Cámara.
Dan.
Sonido.
Dan.
¡Gol!
Cine entre amigos.
Cine entre amigos.
Cine entre amigos.
Conducido por Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompañan Mafe Roussel, Diana Garzón y Antonio del Toro. Bienvenidos.
En inglés es We're All Dead, en español estamos muertos, creo. No había español, no sé.
We're All Dead.
We're All Dead, se llama World en inglés.
World. Hello, everybody. We are talking today for We're All Dead.
A ver,
yeah.
Acá la introducción en inglés.
Hello, everybody. Good morning. Good afternoon.
Good, perfect.
How are you?
¿No? Así decimos, ¿no?
How are you?
Listos, empezamos.
Échale, pues. Yeah.
Buenos días.
Sorry. Perdón, te interrumpí, perdón.
3, 2. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Qué tal?
Buenas.
¿Están todos vivos?
¡Ay! De milagro.
Afortunadamente.
Porque hoy tenemos una película muy especial de zombies que se llama... No es una película, es una serie que se llama Estamos Muertos. Vale, intro.
Estamos muertos. Una epidemia mortal está ya en una escuela. Acorralados, los alumnos solo tienen una opción. Luchar con todas sus fuerzas para evitar convertirse en zombies. Lleva su estreno el 28 de enero de 2022 en las plataformas de Netflix.
Estamos muertos. Nosotros habíamos hecho un especial de zombies hace el año pasado, donde nos maquillamos y eso, mejor dicho, hablamos de casi todas las películas que habíamos conocido. Habíamos conocido desde los... Todo, mejor dicho, toda la historia de los zombies. Bueno, les recomiendo que vean ese video. Pero no habíamos hablado de esta porque esta se estrenó el año pasado. No, este año.
Este año.
Es una serie de zombies.
Perdón.
Es una serie de zombies que pasa en un colegio. ¿Qué tal les pareció esta serie? ¿Sí se engomaron? ¿Cuánto tiempo se demoraron viéndola?
Mire, yo soy, ya lo saben, que tengo adolescentes por hijos. Entonces me he tenido que chutar, pues, de Walking Dead y muchas de zombies justamente por los chiquillos. Y yo pensé, de verdad, así como que ya no puedes decir nada más acerca de zombie después de cuántas temporadas de ver de Walking Dead, de verdad. Para mí era como, no puede haber algo todavía original. Y siempre sale una que te engancha y te sorprende. O sea, los zombies son los zombies, ¿no? No importa qué pase. Yo quedé enganchada desde el primer capítulo, me la vi todo el fin de semana y la disfruté un montón y todavía tenía la capacidad de sorprenderme. Me encantó.
¿Qué dice Antonio?
Yo también me la aventé. La comencé a las 8 de la noche un viernes. Amanecí el sábado. Todavía viéndola. Me la aventé de corridito.
Sí. Es que es engomadora. Diana, ¿sí la vio?
Sí, obvio. A mí no me pasó igual que ustedes. La empecé a ver. Sí me gustó. Me atrapó. Pero después ya la mitad, como el capítulo 5 o 6, ya estaba cansada de ver.
¿Por qué?
Porque sentía que ya era mucho de lo mismo.
Okay.
Y como que ya, o sea, no había algo nuevo, como que cada capítulo siempre pasaba lo mismo y ya estaba como que, ay, ya no más.
Bueno, la temática zombie en sí es casi toda igual, ¿no? Pero el rollo de este es que primero es coreana, entonces vamos a entrar a una cosa cultural muy diferente a las otras películas como gringas, ¿sí? Entonces, no hay tanta metralleta, ¿sí? No hay tanta bala. En un colegio gringo hubiera sido acá. Ah, no, no me preocupes, mío.
Yo fui a escuela gringa y todos traíamos pistolas.
Sí, o sea, hubiera sido una...
No. Vas a una escuela de Estados Unidos, acá hay detector de metales, güey, llega.
Ya, mejor dicho, ya se acaba en el primer capítulo.
Sí.
Entonces, aquí vemos también la parte cultural. Vemos también que estas escuelas vienen uniformados. Entonces también es diferente. Claro, veníamos del juego del calamar, que también usan ese tipo de colores verde. Dicen que usan esos colores para que se vea un contraste más fuerte con la sangre. Porque por eso es verde y entonces cuando me le meten la sangre se va a notar más. Si hubiera sido el uniforme rojo, el uniforme morado, pues ya no se notaba tanto. Entonces hasta en eso es muy detallado de qué tipo de ropa se usa, en dónde vamos a ubicar esta serie. Entonces, va a ayudar a que la serie sea más interesante. Primero, entonces, como hablábamos, es coreana y los personajes también tienen ese, ¿cómo decir?, romanticismo de ser adolescentes, de... Porque sí, yo también cuando la empecé a ver dije, ah, esto va a ser una película de zombies pura romántica. Pero no, tiene mucha sangre. O sea, tiene mucha, mucha sangre en toda, desde el principio hasta el fin. No sé si les gustó un personaje como tal, si se enamoraron de alguno o cuál no les gustó.
A mí me gustaron todos los personajes. Yo creo que no podría prescindir de uno y justamente porque se me hizo una película de zombies que ya cuando dices teenagers, ya le vas a un universo específico, ¿no? Dice uno, bueno, se van a enamorar, se van a pelear, se van a desgarrar. Pero realmente los roles de todos los personajes fueron fantásticos y hacía justamente que fuera más creíble toda la situación. Porque pasando la adolescencia, ¿no? Ya sabes, las hormonas, la situación, el cómo haces amigos y cómo haces desamigos, o cómo el bullying, y todos estos problemas de los adolescentes los vimos ahí, metidos en un salón y tratando de escapar de los zombies. A mí me encantó.
Y ¿por qué digo de los personajes? Porque en la mayoría de películas zombies, pues eso, matan una mano de gente, pero uno no quiere que muera tal personaje. Entonces empezamos viendo a un profesor, ¿sí?, que experimenta con su propio hijo. Primero empezó experimentando con ratones y todo, como para a ver si entendí un poco de por qué llegó el virus. Y era como le daba como fuerza a la persona. Él quería que su hijo no sobrepasar el bullying, o que no...
Que no sintiera miedo. Y eso fue lo más interesante, porque el planteamiento en sí, primero, es muy interesante con respecto a la sensación de este científico, o que era ya lo habían corrido de un lugar y estaba dando clases ahí. Justamente era encontrar un virus para ayudar a su hijo a no sentir miedo. Y entonces tiene una connotación toda la película, porque a los que no les funciona el virus que los convierte completamente en zombies, sino semi-zombies, son justamente los que no tenían miedo.
Ah, lo que pasa es que esto él no descubre un virus, él lo crea.
Lo crea, ajá, lo crea.
Entonces, él en su investigación se da cuenta que, o sea, empieza a analizar cómo funcionan las ratas, cómo se mueven cuando están con los gatos. Entonces, algunas actúan con miedo y otras que... con cierta hormona, es lo que hace, se vuelven valientes. Entonces, lo que hizo fue extraer esa hormona de la rata, o bueno, lo que la sustancia que crea, y transferírsela al hijo, volverla como, ok, usted es libre de bullying, le voy a ayudar para que se defienda. Uh-huh. Pero lo que no se da cuenta es que son organismos totalmente distintos.
Pero lo que llevó al extremo para usar a su hijo fue que su hijo se iba a suicidar. Uh-huh. Porque estaba ya en un acto tan deprimido, o sea, sí. Estaba tan deprimido que ya quería acabar con su vida. Y entonces el papá quería ayudarlo, pues, con lo que sabía, que era la química, ¿qué profesión tenía? La biología. Ayudarlo a que su temperamento cambiara. Por eso dijo, mi hijo se va a matar, más bien experimentemos con él, si fue algo así.
Más o menos, sí. O sea, era una cuestión de querer cambiarlo, o sea, fundamentalmente por alguien más. Y es lo que trata de hacer él con ese virus. Pero, pues, obviamente, típica película donde está el científico loco, se le sale de control, no puede resolver el asunto con el hijo, acaba por matar a la mamá, a su esposa, del señor. Se contagia y el mundo se viene abajo.
Pero qué interesante esas tomas cuando él estaba haciendo su investigación y tenía al hijo encadenado, ¿no? Uh-huh. Y tenía la esposa después encadenada, y los dos así, o sea, se notaba que era pura toma así como con celular, se notaba que era como, se veía muy casero esa parte, y me gustaba mucho porque se notaba la investigación. Él estuvo como 6 meses investigando así con el hijo y con la esposa, y él conocía todo el virus, y al último, bueno, en medio de todo eso, él decía, no hay cura, no hay vacuna para este virus.
No la encontró.
Uh-huh. Y hay datos que yo estuve revisando. Esta película fue escrita antes del COVID. Pero si ustedes, esta serie la empiezan a ver, hay muchas referencias del COVID, que las tuvieron que ir poniendo a medida que iban haciendo la producción, porque vino el COVID y ellos ya estaban haciendo la serie y tuvieron que cerrar algunos lugares. Y entonces dice, por culpa del virus no podemos estar allí, por culpa del virus. Entonces hay muchas referencias que se usaron en ese momento y después lo metieron ya en la serie usando el COVID, ¿no? Por las vacunas, ¿no? Que estos son asintomáticos. Entonces empiezan a salir cosas que veíamos en otras películas de zombies que son bastante interesantes de los asintomáticos. Ayer los llamaban los mombies, ¿no? Los mombies, los que no... ¿Por qué ellos no se volvían zombies? ¿O sí se volvían zombies?
Sí se volvían zombies. Lo que cambiaba era que... que afectaba diferente. Uh-huh. Y exactamente, tenían conciencia y tenían el poder de controlarse. Uh-huh. O sea, lo vemos en el caso de la presidenta. Ella sabe que tiene el virus y siente las ansias de comer. Uh-huh. Pero se controla porque también sabe que tiene una relación, o como que hay un vínculo con esa persona. Y sabe que esa persona es siendo importante en el grupo. y tampoco quiere matarlo porque no sabe si se va a transformar como ella. Entonces, también
pero creo que tiene que ver mucho con la cuestión del apetito, porque ella está controlada hasta cierto punto. Cuando empieza a sentir hambre y hambre y hambre, empieza como a diluirse el control al punto de que una vez se muerde ella y en otras ocasiones, cuando se escapa, ¿no? Y se come a alguien afuera, porque ya es superior a ella, tiene hambre y lo que hace es comer carne humana, lo que hacen los otros zombies, que es lo que cuando se contagian, se vuelven como... ¿cómo se dice? ¿Que comen carne humana?
¿Caníbales?
¿Caníbales?
Ajá. Entonces sí, son muertos... son un colegio de como 2,000 personas. Empezamos a sacar personajes y entonces vamos a empezar a hablar de cada personaje, ¿no? Tenemos la presidenta, ¿no? Uh-huh. Era la presidenta del colegio. O sea, sí. Como esos que escogen el salón.
El consejero,
como el consejero, el personero. No sé cómo lo llaman en México.
En México sería jefe de grupo.
El que promete la piscina.
Pero, sí. Pero en mi colegio no eran tan sexys, no tan... ¿no? El personero. No, pues no.
Excuse me, yo fui jefe de grupo.
Con razón. Ah, bueno. Entonces Mafia lo hubiera hecho de presidenta.
Yo no salí en el cuadro de notas, así que no.
Tenemos al gordito
que canta.
Entonces empiezan a poner varios personajes, ¿cierto? Empiezan a poner al pintoso que está enamorado de la muchacha, empiezan a poner al mejor amigo que la muchacha está enamorada de él. Entonces empiezan a hacer como esa historia para que nosotros nos enamoremos de estos personajes, ¿no? Y ya, ¡ay, que se muera ese! Pero no mi personaje, ¿no? Ajá. Entonces, ¿usted qué quería? ¿Que no se muriera quién? Porque hubieron varios que usted dijeron, ¡ay, que se muere! Pues no importa, ¿sí? Pero cuando usted ya empieza a ver personajes que se empieza a morir uno, morir otro, y dice, oiga, ¿todos se van a morir en esta serie? No va a haber ni uno. Yo, por ejemplo, no quería que se muriera el profesor, el primero. Mm. Yo pensaba en un momento que decía, este man al final es el que más sabe del virus. Ajá. Y al final es el que va a usar todo el conocimiento para buscar la cura. Y no sé si ustedes se acuerdan, él en realidad se volvió zombie, pero él era un zombie controlado. No sé si se acuerdan.
Tenía sus retortijones, ¿no?
Pero ¿se acuerda que él cuando se transformó quedó así? Y todos estaban... y él así volteó a mirar así.
Pero es como, no. Que él se sacrificó.
El problema es que cuando se transforman, se demoran en transformarse.
Hay un lapso.
Solo mostraron cuando ya se estaba empezando a transformar y ya cortó. Entonces, como que muestran solo la parte en la que está... El virus está matándote porque esa es como la idea del virus. El virus mata a la persona, no tiene latido, no tiene nada y vive por solo el virus. Uh-huh. Y en esa escena solo muestran esa parte. Para mí fue así.
O sea, puede que en una segunda temporada, puede que este vuelva a salir porque él está convertido en zombie, pero en realidad no está tan transformado.
Yo digo que sí se transformó a zombie, porque lo mordió un zombie.
Bueno, pero como no vemos cuando... Porque primero te mueres, ¿no? Y caes y después ya te levantas porque el virus...
No vemos la parte.
Si sí, entonces no sabemos y es la abierto de que a lo mejor después sea parte de los que no terminaron transformándose totalmente.
Y hubieron escenas donde uno le daba más tristeza a tal personaje. Y yo no sé si a ustedes les pareció, pero a mí sí me dio tristeza el muchacho que ni siquiera lo mordieron. Tenía una marquita,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y en
un rasguño, un raspón.
¿Por qué no decimos los nombres? Porque los nombres son muy complicados.
Disculpen. Yo vi la serie en el idioma original, en el coreano, y escuchaba la pronunciación del nombre y veía el subtítulo escrito y digo, no coordina lo que escucho con lo que estoy leyendo, así que ahí muere.
Entonces, por eso a veces decimos el gordito, que canta. Ustedes se van a acordar los que vieron la serie. La muchacha buenona. Y había una que era la clasista, ¿no? La clasista.
La chava clasista, sí.
Sí, la odiaste, de verdad.
O sea, significa que hizo un gran personaje.
Claro.
Sí, porque usted termina odiándola.
Sí.
Tiene, pero de verdad, ¿eh?
Y esta, si ustedes se acuerdan, esta fue la misma que en el juego del calamar apostó con la otra amiga, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Ella es la misma actriz. Sí.
Uy, re loca.
No, pues es que uno no lo va a distinguir tan fácil, ¿no? Pero esta actriz lo hizo muy, muy bien porque uno termina odiándola, ¿no?
Sí, primero por lo que dices, ¿no? Que infecta a su compañero a propósito. Lo infecta con el pañuelo.
Con un pañuelo.
O sea, y además era un niño... O sea, solo por probar que ella tenía razón y que como no la tenía, lo hace. Infecta a un compañero y termina muerto el compañero. Y después... Tiene el lugar donde tiene la comida. Todos están muriendo de hambre y ella no sale, ni les dice, ni les da, ¿no?
Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que usara al mismo personaje. Yo pensé que ya se había muerto. Sí. Porque ella salió y la salvó la profesora, pero la profesora sí se jodió.
Sí,
Entonces, ese personaje me encantó por ser tan mala. Primero porque... Y la conversión, la transformación de este zombie, de un personaje que nosotros estábamos como queriendo, ¿no?
Sí. Claro. Porque además era el chico en desventaja. Ajá. Que estaba haciendo todo lo posible por, ¿no? Por sobresalir adelante.
En todos los sentidos, porque era, o sea, era el niño pobre de la escuela, ¿no? Digamos, era y siempre se lo echaban como en cara, ¿no? De que era pobre. Y, o sea, y ahí empieza a haber un diálogo de la cuestión social, ¿no? De que cómo se le discrimina a una persona pobre. Y ahí, tal cual, ella, o sea, ni siquiera se siente mal de haber hecho lo que ella hizo, porque sí, para ella dice, no, es que este hombre es desechable, es una persona pobre, no tiene valor en la sociedad.
No tiene valor.
Y tal y cual, o sea, lo mata, o sea, lo mata y de una forma así a sangre fría, porque no lo reconoce como un ser humano.
Wow.
Así me gustó eso del personaje de ella, porque, o sea, eso lo hace súper odiosa. Y luego cuando dices que está escondiendo con toda la comida y por un momento tiene como que ese momento de claridad donde empieza a juntar la comida como para llevarles.
Sí, qué bueno. Sí.
Y luego escucha que están hablando mal de ella. Ah, no, se mueren de hambre, cabrones.
Ajá. Pero acuérdense que cuando fue la transformación de esta persona que era pobre, empezamos a ver la perspectiva desde el lado zombie, porque la cámara hizo como si fueran los ojos del zombie. Uh-huh. Y él decía, él ya estaba transformado, pero él lo estaba tratando de controlar, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y empezaba a tener visiones de que sus amigos eran zombies y tenía que comérselos o matarlos. Uh-huh. Entonces empezamos a ver otra perspectiva que no habíamos visto en otras películas. De pronto en algunas islas, pero que desde adentro del zombie, sí, ¿qué es lo que piensa él?
Quedaba algo de humanidad, uh-huh, ¿no?
Que él decía, no, y tengo que saltar desde la ventana porque entonces no puedo matar a mis amigos.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Este virus tenía algo especial que usted hasta de pronto lo podía controlar,
uh-huh,
¿sí? Pero biológicamente de pronto su cuerpo ya no lo dejaba.
Uh-huh.
Pero algunos sí lo tenían. Entonces, esa transformación de este zombie me encantó. Fue una de las más tristes. Y siguió después viviendo y ya después en la explosión ahí se acabó este mal, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué otra transformación les pareció cruda?
Bueno, deja de la transformación. Había una escena que por ser de teenagers me pareció interesante porque no lo había visto en otras series de zombies y que fue el que están todos encerrados y quieren ir al baño.
Oh. Oiga, sí.
Porque nunca lo ves en otras y de repente se convierte en un gran conflicto. No puedes ir al baño.
Es,
¿no?
Sí, ¿verdad?
Y estás ahí. Y entonces, ¿cómo empiezan a tratar de responder? Y lo veo porque tengo teenagers y de repente hay cosas que a uno como adulto le parecen bien obvias y a ellos no, ¿no? Porque están creciendo, porque su cerebro todavía no termina de madurar, porque todavía no tienen experiencia.
También
y de repente ves a tus hijos así y dices, ay, o sea, ¿y cómo ayudarte, no? O sea, estoy un zape y de repente ves a estos chicos, ¿no? Tratando de entender qué hacer para esto. Y yo me moría de la risa, pero dije, bueno, qué interesante verlo en una serie. Porque es un problema que...
Real.
Sí, normalmente las de zombies corren, pero nunca van al baño.
Corre, nadie come, nadie va al baño. Y aquí te muestran estos límites de la realidad. O sea, de que se viene la sociedad abajo. O sea, la persona promedio no sabe cómo conseguir comida de la naturaleza, por ejemplo. O sea, tú me das un palo y un conejo, pues yo me voy a morir de hambre, güey. Vamos a buscar unas manzanas, ¿no? Corren más lento.
Consciente el conejo.
Pobrecito conejo, ¿no? No, pero, o sea, lo que me encantó de esa escena es de que él, particularmente con el gordito, que es todo un ingeniero... A mí me encantó su solución y yo hubiera tomado la solución de él. Yo hubiera votado por el gordito.
O sea, ¿cuál fue la solución?
La solución del gordito era de que se encueraran, así se quitaran el pantalón y los chones, colgar de la ventana y pues cagar hacia abajo.
Sí, yo también lo hubiera pensado.
O sea, porque estos cerdos que se les daba asco hacer eso, se ponen a orinar en las cosas más absorbentes y más hediondas que pueden tener, que son toallas y papeles y todo eso. Y aparte es compartido. O sea, las víctimas ahí fueron las pobres muchachas. Porque,
claro, porque uno aquí, o sea, si hubiera sido en Latinoamérica, pues uno pues,
acaba un hoyo
por la ventana ya.
Ya, exacto.
Un balde, ¿no?
Pero es lo que decías, tiene mucho que ver también como la cosa cultural, ¿no? Mm. Porque está situada en Corea y Corea todavía es una sociedad más conservadora.
O sea, es más fuerte eso que simplemente que entrar a un lugar donde está oliendo a feo.
Ajá.
En vez de sacarlo por la ventana.
Sacar el trasero por la ventana y ponerte a hacer pipí o popó, ¿no? Entonces, de repente...
Sí. También... Era un colegio de alto nivel educacional, ¿cómo se dice?
Sí, sí.
Educativo.
¿Sí ven? No. Amigos, yo no fui a esos colegios. Y entonces
un colegio
tú
privado.
Veías que todo el mundo ahí tenía como que les enseñaban supervivencia y todo tenía muy claro como que la educación es muy buena ya. Y es muy firme y como que todo es muy correcto. Y todo el mundo sabía karate. todo el mundo sabía que
se entrenan muchas.
Digamos, imagínense ese virus en Latinoamérica. Amigo, no, se muere.
Bueno, sí, ya. Sí, se
no, en América Latina llegan con machete.
Todos sabían karate, todos peleaban, todos, o sea, todos siempre con sus super poses. Eso no pasa en Latinoamérica y menos acá. No sé,
nos pasa. Pero sí sería chévere una versión.
Acá tenemos diabetes, ¿no?
No, porque aquí, o sea, toda.
¿Cómo muere el latinoamericano? Nos mata la sal.
No, no, por otro mexicano que te empuja, ¿no? O sea, porque ahí sí no sé nada de que te traten de salvar, sino otro.
Pero en esta, bueno, uno entendía comportamientos porque eran adolescentes jóvenes, ¿cierto? Pero en, también los adultos tenían comportamientos, o sea, no había un adulto racional, solo hubo una profesora racional que le dijo. Me acuerdo mucho ese que es, le mandó a todos los sobrevivan, corran, huyan, traten de usar todos los elementos para sobrevivir. Pero el resto de profesores eran estúpidos, eran absurdos, eran se encerraron en la misma muerte del rector. Uno decía, sí, mate a ese man.
Es que la esa profesora se vuelve como que la autoridad moral en la serie porque es la única que se está comportando como deberían de comportarse los adultos. Y hay otra excepción de que también vendría siendo la mamá del protagonista, ¿no? Sí. La de la señora del pollo.
Ay, que, o sea, me dolió.
O sea, fue gacho de que mataron al pobre por ser pobre, ¿no? Pero yo sentí bien feo cuando mataron a la señora del pollo, que quería mucho a su hijo.
Y que lo iba a buscar, sí.
Lo fue a buscar.
O sea. Sigue.
Imagínate que tu mamá te quiera tanto que te vuelves el logo del restaurante.
Sí, sí,
porque además, o sea, así le pasó a la niña de Wendy's.
No me di cuenta.
Es que
el debate que él tenía con los papás.
Sí, estaba peleando con ellos porque a él le daba pena que su mamá pusiera
la cara de él.
La cara de él en el
logo. O sea,
pollo frito.
No, me perdí esa parte.
Dale cuál fue como la cuestión de esta de Wendy's.
Sí.
O sea, la niña, o sea, esa niña existió, bueno, ya no es una niña, pero existió y le dijeron, ¿cómo se llama el lugar? Pues Wendy's. Y un día llega al restaurante y.
Claro, uno de adolescente, ¿no?
Sí, todo penoso, ¿no? Y la mamá era, o sea, la mamá era un amor, era un pan de Dios.
O sea, y hacen esa escena
que tan
romántica, bonita, cuando están los papás, en los amigos comiendo pollito.
Ajá.
Sí. Claro, sí.
Y él todo apenado porque le da, como que le da penita de que él tiene todos sus amigos gorrones y la mamá, ay, consintiéndolos a todos. Y le da pena, ¿no? Porque es una cosa incómoda como adolescente porque te hace ver como muy mimado.
Sí.
Pero, o sea, es súper simpática la mamá. Y
pero también esa mamá
el papá.
Se parecía también a una mamá latinoamericana, ¿no?
Sí.
¿Y cómo está el pollito? No, está un poco salado. Oh, que está salado. No, que está frío,
sí, pues,
¿se acuerda?
Sí, que la maternidad
es
muy universal.
De hecho, las producciones coreanas, si por algo me gustan, es justamente que me identifico más con ellas que con las americanas por cuestiones de cultura, ¿sabes? En el sentido de que los papás son conservadores como nosotros, las mamás son más como nosotras las latinas, ¿no? De estar cuidando y protegiendo a los hijos.
Jalándole el cachete.
Final, pero sí, ajá. Y eso hace que conectes. A mí también, cuando... mi hijo, ¿eh? No sabes, mi hijo conectó un montón con la mamá porque como él siempre está, ma, no me estés besando. Ma, no me estés, ¿no? Porque ya llegan a la edad de...
Claro.
Déjame en la esquina, no quiero que me vean mis amigos contigo o algo. Uy. Y de repente ve todo lo que pasa a la mamá y a mi hijo con la lágrima por acá.
Mamá, te amo.
Uy, no, y entonces cuando llega la mamá y él se encuentra transformada, ¿no? Esa escena fue como ese, ¿cómo se dice en el humor? Como un humor negro, como que absurdo porque le están pegando a la mamá.
Es que fue...
Los amigos.
¿Se acuerda? Ya me dan ganas de reírme, pero al mismo tiempo me daba tristeza.
Fuerte.
Porque, sí, pero me daba risa. Me daba
es
risa
que
porque...
la escena crea un conflicto en el espectador. Porque, o sea, ¿sí? Por una parte dices, güey, es un zombie más. Ajá, hay que defenderse.
Claro. Pero por otro es la mamá de él. Pero
es la mamá de ese güey. Y la tragedia es que ellos no saben porque ellos, o sea...
Ellos no fueron a comer pollito.
Ellos no.
Le sueltan el macanazo con todo lo que da y, o sea, la tratan ya, porque ya no ven a los zombies como seres humanos, la zarandean, la patean. Sí, y él todo.
Sobrevivir,
pero claro. Es que también, digamos, el director, vea, hubieron zombies que venían y hacían pa, y el zombie, oh, y se iba, ¿no? Sí. Y está la mamá y le daban.
Es que, pues tenía que ser dramático, porque nomás la transformación de ella fue dramática.
Sí,
pues,
sí.
Fue el mismo amigo que la contagió.
Ajá, también, sí.
Y de una vez fue, o sea, ya no pensó que es un zombie ni nada, sino de una vez preguntar por su hijo. Y el amigo que lo habían transformado.
El pobre.
Pues al pobre la mordió. Entonces, bien, o sea, la mamá.
La
línea dramática.
Sí, fuerte.
Donde tiene que explotar. Bueno,
es que ahí tienes la situación de que el hijo pierde a su mejor amigo y su mejor amigo le quita a su madre.
Ajá.
Y la madre después al padre. O sea, es una cuestión es
fuerte. Y también cuando, la otra vio a sus papás también que fueron en la camioneta. Esas escenas, yo la vi en español, entonces no podía sentir, porque sí hay veces el doblaje exagera o le falta, ¿no? Uh-huh. Entonces es... Y también hay veces el coreano, uno pues no entiende nada así. Entonces, ¡ah, chico! Y uno, ¿qué están diciendo?
No, pero a mí me gusta en el lenguaje original. Porque el actor, cuando maneja los tonos, es por alguna razón. Y en los doblajes nunca se ve tal cual.
En el doblaje siempre bien pulido todo. Así, el güey está corriendo. Y todo muy bien, todo muy parejo. Así como que...
Pero... ¡Ay, no! Sí, fue terrible.
Pero qué bueno este tema zombie, que usted puede agarrar y contar diferentes historias. ¿Qué me dicen de esa historia cuando la niña tenía su bebé y sabía que se iba a transformar y la deja y se amarra a sí misma? O sea, yo no había visto eso tampoco en una película zombie. Y sabe que ella misma se va a poder comer a su bebé y lo deja allá y se amarra muy fuerte. Eso me pareció espectacular. Como... De ahí para allá nosotros nos imaginamos la historia que le pasó a ella, todo lo que vivió y cómo llegó a ese restaurante. Y después llegan los policías. Bueno, un policía y otro como medio... Como un
era un detective y era como que un policía raso. Pero así como que ese es el güey que cuida a los niños cuando cruzan la calle, ¿no?
Sí, sí.
Pero lo que me gustó de esa historia es de que tiene la temática de... volvemos a lo mismo, es una sociedad conservadora. Está esta muchacha que tendrá que unos 15 años, tal vez 16 a lo mucho. Embarazada, escondiendo el embarazo y tal y cual se le sale el bebé en un baño público. Y ahí anda con el bebé en la peor situación humanamente posible, donde está acabando el mundo y ella con un bebé en los brazos, que no sabe qué hacer con el bebé, no sabe cómo, nunca la vemos que le da de comer, nunca, o sea, no sabe qué está haciendo ella. Y está en esta situación extrema donde ella se transforma en un zombie y trata de, o sea, primero que nada trata de abandonar al bebé porque no sabe qué hacer con él. Y después lo recupera porque le surge ese instinto maternal y luego trata de protegerlo como mejor puede. O sea, ese hilo dramático es muy, muy bueno. Y luego presenta también a estos policías que tratan de proteger a ese bebé y muestra esa dinámica, volvemos a la clase social dentro de los mismos policías, porque el detective llega así, yo soy Don Verga, soy el detective, y luego se pone a hablar con el policía raso y resulta que el policía raso...
No, se quiere ir nada más y salvar el pellejo.
No, deja de eso, es el más educado de toda la estación policial, o sea, ese güey graduado de la Universidad de Seoul, o sea, era el que debería ser el mejor capacitado y no lo es.
Sí.
O sea, tiene toda esa dinámica. Me encantó. Pero
qué chévere esto de zombies. Porque, no sé, para escribir... Yo no me imagino escribiendo una historia de esas. Usted que escribe, Mafer, nos podrá de pronto ayudar. ¿Cómo uno hace para escribir unas, 10, 15 historias que se iban conectados? Porque hablamos de política, hablamos de amor, hablamos de familia. O sea, todas unas temáticas diferentes. Y lo van metiendo, criticando. La parte de la política fue muy, muy buena porque ella era senadora.
Sí.
Algo así.
Y empiezan a tocar temas que aquí en Latinoamérica también hay. Que está quién es más importante. Yeah. Usted debe salvarnos a nosotros. El tema del bombero. ¿Debo salvar a mi hija o debo salvar a la senadora? ¿Sí? ¿Quién es más importante? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo uno hace para que todo eso no se vea una mezcolanza así, una vaina que lo botan allí y a ver si entienden? No, yo entiendo, o sea, creo que todos entendíamos muy bien. Y a medida que voy a mostrar ahora esta historia y ahora esta. Esta serie no cabía en una película.
No, pero lo que tiene también y la parte que me gusta de que es una serie es de que es muy nítida. En el sentido de que entra una trama, entra la otra. Y no sentí que hubiese así como que un episodio de más.
Okay.
Porque de repente, o sea, te avientas así de que, ok, vamos a ver esta serie, 15 temporadas, no mamen. Y es aquí, en una temporada, o sea, tiene unas subidas y unas bajadas muy, muy buenas en todo lo que es el hilo dramático de la película. Y te muestra, o sea, distintos aspectos de la humanidad, distintos puntos de vista de distintas clases sociales, desde la... mujer, ¿cómo que era? ¿Era de la política de qué era?
Senadora,
¿eh? Senadora, algo así.
Congresista,
una cosa así. Desde los de arriba, que trata de proteger a los de abajo y no la dejan. Y también ves o sea, varios niveles de la sociedad y te muestra cómo no todos caemos igual. O sea, sí, cuando se viene el mundo abajo, hay unos que se les da preferencia y hay otros que también están abajo, pero debido a fuerza física o como es el caso del Gandaya de la serie, que se vuelve un tirano total.
Pero es que este malo sí era malo.
Este era malo. Es que es
un... Y no tenía un fin como tal. O sea, él quería matar a... Bueno, le pusieron un fin, que era matar al otro porque le dañó el ojo.
Claro, pero es
pero que, antes también quería matar a todo el mundo.
Pero es que esa es la transformación de... Porque era toda la serie, él es un bully. O sea, abre la serie y es un gandalla y tienen...
Chantajea a la niña con las fotos.
Todo lo malo lo hace y ya después de que adquiere capacidades superiores a las de un ser humano normal, que se vuelve súper fuerte y prácticamente inmortal, sí. se convierte absolutamente en un ser tiránico. Uh-huh. O sea, ahí entra la cuestión del arco narrativo del héroe, ¿no? De que, ¿qué haces con un tirano? Tú tienes que eliminar.
Claro.
Y es lo que se vuelve esa dinámica entre el hijo de la señora de los pollos y el tirano, que es que es, la pelea es entre ellos dos. Los demás se involucran en la pelea con él, pero en realidad es entre ellos dos, porque uno se vuelve, digamos, el héroe. Y la chica, la mejor amiga, es como su equivalente a una princesa, ¿no? De que la tiene que rescatar.
Pero cuando uno a veces ve estas películas, uno a veces ya entiende. Uno dice, ya sé para dónde va. Este se va a salvar y se va a morir. ¿Sí? Uh-huh. No, más feliz. Uh-huh. Pero en estas que son de otro lado, que son de otra cultura, ellos sí matan al héroe.
Sí.
Ellos sí matan a tal... O sea, hay veces uno dice, no, este va a sobrevivir. Uy, no, se murió. ¿Sí? Porque es que a ellos no les importa mucho este, como en los gringos, ¿no? Que este es el héroe y en toda la película va a ser el héroe. Entonces, ¿qué hace que nosotros de pronto no entendamos? No es que no entendamos, ¿cómo se dice?
Puedas adivinar.
Adivinar o predecir este tipo de series o películas.
Ay, yo creo que eso es lo fantástico, pero primero quiero tocar lo que habías dicho antes, cómo enlazas tantas tramas. Eso cuando escribes guión se llama mapa de tramas. Justamente hay una línea central que es el hecho de los zombies contra los humanos, digamos que esa es tu línea central, y luego todas las tramas que se van enlazando a través de toda la historia, ya las humanas de los personajes, ¿no? Entonces, buenos, malos y los que están en medio y los que te llevas entre las patas. Y se va construyendo así y ya divides después. Con respecto a ¿qué dijiste?
Con respecto a cómo uno no, pues...
Ah, que no predices, es justamente porque en la cuestión cultural nosotros tenemos establecido y escribimos en tres actos, ya sabes, la poética de Aristóteles, primer acto, segundo acto, tercer acto, primer acto desarrollo, segundo acto conflicto, tercer acto resolución, y usualmente los personajes en la resolución... resurgen, ¿no? O sea, si fuera al contrario, serían lo que les conocemos como antihéroes, porque va a morir, como en el caso de las tragedias griegas, que usualmente el héroe pues termina muerto y entonces es un antihéroe, aunque haya hecho todo bien o intentado hacer todo bien y termina muerto. Pero ellos manejan otro tipo de principios, digamos, en cuanto a, por ejemplo, en su cultura, más allá de competir con el malo malo, usualmente en la cultura asiática, o sea, el budismo y todo, lo que hace es tratar de que tú seas mejor persona. Y el que trates de ser mejor persona es una competencia contigo mismo. Y entonces no importa si el héroe está muerto, porque en el viaje lo que trató fue de ser una mejor persona.
O sea, hay un cuarto acto.
Ajá, sí. Es como si hubiera exactamente un cuarto acto.
Y en esa cuestión es que tiene que ver también con los arquetipos literarios. O sea, en una película estadounidense o en cualquier película occidental ya se ha establecido que para, digamos, motivar o exaltar emoción del espectador, el héroe tiene que ganar, pero tiene que estar en una cuestión de que casi pierde, pero de último momento gana por alguna fuerza externa, ¿no? Que llega, que vendría siendo...
Pero que lo cambia, lo transforma a él y hace que gane.
Sí, y por ejemplo, digamos, tomar una película como por ejemplo El Señor de los Anillos o algún tipo de película así, hay una transformación del héroe. Y parte de la transformación es las conexiones que forma a lo largo de su viaje. Y sus amigos, ¿no? O sea, ese es el clásico de...
Es el arco dramático.
El arco dramático de una película, de una serie, de una historia occidental. Y en cambio, la literatura que se maneja en el lado oriental es muy diferente. La dinámica es otra y es una cuestión interna de cómo se desarrolla espiritualmente, individualmente el individuo. Y aparte de eso, de valores. Y aparte de eso... Son sociedades donde hay mucho colectivismo, porque si te fijas, a pesar de que se están peleando entre ellos, siempre están tratando de protegerse los unos a los otros. Y eran muchachos que no se conocían algunos o que de repente como que se caían mal y tienen esas peleas internas, pero siempre se están protegiendo y tienen una forma democrática de lograr sus resoluciones, o sea, de cómo van a proceder con el plan. O sea, por ejemplo, cuando se ponen todas las jaulas de donde están los balones y votan para todo. O sea, porque nadie quiere decir yo soy la autoridad y vamos a hacer esto. O sea,
sí, es... yo creo que eso se vuelve una cosa cultural, que tiene que ver mucho con la cultura asiática, ¿no? Y el cómo perciben ellos el heroísmo. Uh-huh. Y además ellos están más reconciliados con incluso, digo, por algo tenemos estas grandes historias japonesas donde ellos, por el honor, terminan rindiendo su vida, ¿no? Cuando se hacen el harakiri, ellos mismos, cuando saben que faltaron a su palabra, faltaron al honor. Eso es algo con el personaje en sí, no con que alguien te obligue a matarte, no con que alguien te cobre porque te equivocaste o mentiste, sino que ellos mismos se mataban a sí mismos si faltaban al honor de la familia, de su palabra, si se habían equivocado. Entonces tienen esta concepción del ser humano vista desde un punto diferente de como nosotros usualmente vemos, y eso hace al final que uno no puede predecir, como aquí. Nosotros ya conocemos nuestra cultura, sabemos los estándares, digamos, pero no conocemos los estándares de ellos.
Claro, porque yo pregunto esto, porque vimos varios personajes que nosotros creíamos que iban a llegar más. Un ejemplo fue el bombero, el papá. Ajá. Tanto tiempo guerreando, sacando a la senadora, entró al lugar, se salvó. Hubiera dicho, no, este es un mal latinoamericano, no, además se queda ahí ya, ¿sí o no? Uh-huh. No, sí. Mi hija le murió, es mala, ¿sabes qué? Bendición, uh-huh. Y ya. Sí. Pero entonces este se sale, arriesgando su propia vida, y llega donde su hija por fin la abraza. Esa toma fue pura novela, pero coreana, ¿no? Donde abre la puerta, cómo se tensiona con la puerta, sí, eso sí. Ya lo habíamos visto en otro, y abre y es el papá, la abraza. Y uno dice, se van a salvar los dos. Por fin, ¿sí o no? Ajá. Hubiera pasado
en Norteamérica. El papá va a ser el líder del grupo y los va a sacar adelante.
Y detrás de eso se sacrifica. Mm. Lo mismo pasó con el profesor, lo mismo pasó con la profesora. La profesora se fue, la muchacha se perdió. No, de mala, ¿sí o no? Una profesora acá. Claro. De hecho, ¡ay, pobrecita! Bueno, ahí va.
Sí.
Pero esa profesora que era de ahí, que tenía sus principios, va y la busca, va y la salva, y ella misma se sacrifica. O sea,
y aparte, ella misma les dice a ellos que nunca pierdan esos valores. Ella les dice, es una compañera como ustedes. Ella empieza a hablarles en ese tono de valores en el que ella está ahora, como el dilema. Ahí el dilema sería, bueno, ellos no son nada mío, a lo mejor me espera mi familia y soy adulto, puedo resolverlo, me voy. Y no lo hace porque esta pelea de los valores. Y cuando le dicen no se vaya, cuando sale corriendo la mala y los alumnos le dicen no nos deje, no se vaya, quédese, ella también pudo haber decidido, pues sí, o sea, ayudo a los demás porque ya ella es una, ¿no? En cuestión democrática o sacrificando algo, dices, bueno, algo tienes que perder, se fue, ni modo, me quedo a ayudar a estos. Y sin embargo, los valores de ella como maestra, sí, como tutora, fue no la puedo dejar ir, entonces tengo que ir yo, aunque sea salvar a una, porque ese es mi deber.
No, y es que
establece un ejemplo.
Ese bombero me encantó porque cuando conocemos la lógica del personaje, decimos este man va a salvar a todos, y llega un momento donde se enfrenta y ve a una mujer embarazada, ¿cierto? Y ve al señor estrellado el carro, que no la pueden sacar.
Sí.
A una él mismo dice, listo, vamos a intentarlo. No, no puedo. Uh-huh. Que el que hace dice, voy a... Y así, ¿no? Con humillación, y dice, perdóneme, y le entrego el arma. Sí. Defiéndase, hermano, como pueda, pero no puedo, o sea, no puedo. Y entonces eso aquí, no, o sea, por eso uno dice, no, pero eso no es lógico para mí. Para mí es un bombero y dice, no, chao, nos vemos, pa, le metí un balazo. ¿Sí?
De una vez para que no se...
Pero en esa lógica cultural, él le pide perdón, le entrega el arma y el otro con el arma, no, me tiene que ayudar.
Ese es el gringo. llegó avisado de Estados Unidos, ¿no?
pero él tampoco puede hacer nada. Él dice, no, yo sé que usted no va a hacer nada.
Y hay una cuestión cultural específicamente en Corea que es impresionante. Bueno, a mí me parece impresionante porque es algo que hemos perdido. Y es el respeto por la edad. Mm. Ellos tienen... Y así es el saludo en la vida. Tú te inclinas con alguien que es mayor que tú, pero depende qué tan mayor... Es tu inclinación para saludar.
Los grados.
O sea.
Tanto como puedes nada más inclinarte así, como puedes agacharte hasta la cintura, en realidad.
Y en México es al revés.
Aquí también, sí, aquí. Okay.
Entonces, de repente, estos jóvenes tienen esa actitud de quién es mayor. Por eso, cuando aparece la hermana, que toman las mayores como que la bandera de ordenar, respetan. Entonces todavía hay esa cuestión de grados y que es interno, porque a nadie le dicen agáchese, por eso se agacha el señor y le dice perdóneme y se inclina y le entrega el arma, ¿no? Porque no lo voy a hacer, pero tal vez debería hacerlo y está violando su propio código por salvar a su hija, por el amor a su hija, ¿no?
Y como muestran también los políticos que tratando de ser buenos al final lo que buscaban era votos, ¿no?
Sí,
¿se acuerda cómo le voltearon? O sea, podemos estar hablando de esta serie horas y horas.
Está muy buena.
Porque, y no estamos dañándola como tal, porque si usted la va a ver va a encontrar más y más historias. Entonces, vamos a hablar un poco de la producción. Hay escenas que fueron increíbles, que uno dice, ¿cómo carajos hicieron esa escena?
¿Sí? ¿Cuándo abre?
O sea, yo vi muchas. Si usted puede ver, en cada capítulo hay escenas donde uno dice increíble. Voy a decir una que me gustó mucho y si alguien quiere decir otras. Para mí me gustó mucho la del comedor del colegio, que fue a una sola toma. Y vi el detrás de cámaras. Eran 200 personas metidas, transformadas en zombies. En zombies. Y la tuvieron que practicar mucho, pero la toma no frenaba. ¿Sí se acuerdan de esa que él iba? Y la única fue cuando ya entró el otro zombie y se trataron de salir de la ventana. Esa fue increíble. Duró como 15 minutos sin frenar. Nosotros hemos hecho tomas así, plano secuencia. Es muy difícil. Sí. Nosotros hicimos un plano secuencia con 5 personas y no sabían para dónde moverse. ¿Sí o no? No, ahora te me está atravesando, ¿no? Eran 200. 200 que ninguno se podía quedar. No, hubiera estado fuera de cámara, se notaba que seguían en su personaje. Sí. Entonces, la preparación, uno, en coreografía, se nota que hubo un coreógrafo o más coreógrafos, porque estos zombies tenían movimientos especiales, no eran zombies.
Sí.
No, tenían retortijones. Eran zombies coreanos. Sí, que
no, en karate.
Entonces, para mí, esa fue una de las mejores escenas que fueron en producción, en actuación, que yo creo que fue un trabajo por ahí de mes y medio, 2 meses ensayando para poder hacer un plano de secuencia de 10 minutos. ¿Ustedes tuvieron alguna escena en especial?
¿Cuándo abre?
¿Cuál es?
Cuando es la escena donde está el chico que le están haciendo bullying y todo el grupo de gandallas, incluyendo el que se vuelve el villano principal.
¿O cómo arranca?
¿Que la toma gira?
Cuando arranca, sí, cuando está girando la cámara y eventualmente se cae de la azotea y choca en contra de absolutamente todo lo que había. O sea, parece una pelota de pinball. Sí. Me encantó esa toma porque es... O sea, estás viendo algo horrible, pero tiene algo de cómico también, cuando como la forma en que cae. Y cae en la forma más así destructiva que pudo haber caído. O sea, se rompe todo. Uh-huh. Y yo cuando vi esa toma, eran como las 8 de la noche. Y dije, güey, no ocupo dormir, güey. Ya, hasta el día siguiente.
No, es que una vez lo enganché, es la primera. Sí,
ahí me enganchó.
Que gira, me acuerdo que va girando. Y hace la conexión detrás de la puerta. Detrás de la puerta de la azotea. Hace la conexión para que se vaya a dron, ¿no? Uh-huh. Pareciera que no frenara, sí. Pero ahí hace la conexión. Y se va después de lejos y ya después matan al man botándolo de la azotea. No, esa toma.
Y tiene visualmente la iluminación, me encantó, porque tú tienes toda esta cuestión. O sea, porque en realidad es una ciudad pequeña donde están, pero te muestra todo esto como que neón y tiene esta cuestión muy futurística, pero como ochentera.
Sí.
Y me encanta eso a mí. O sea, todo lo de neón y así. Y lo ves. Y no tiene como que la campanita de cuando choca contra cada objeto, pero, o sea, tu mente la pone ahí, ¿no? ¡Ting, ting, ting!
Maffer tiene una toma.
A mí hay una que me acuerdo que particularmente me hizo sentir muy estresada y fue cuando están haciendo la barrera para escapar, donde dicen que van a meter a todos los zombies y ellos salirse por la otra puerta. Y
era la que estaban en el salón de las pelotas.
Sí.
¿Quisieron el muro? ¿Es
no,
esa?
No. En el salón de las pelotas.
El salón de clases.
Donde dicen, vamos a
hacer una muralla.
Ahí hacen una muralla de sillas. Y entonces empiezan a entrar todos por el ruido y todos están sosteniendo la pared y uno está diciendo, todavía faltan, viendo por la ventana. Pero a mí me causó tanto estrés porque las sillas, pues oye, es las patas, ¿no? Y estaban todas atravesadas y todos los zombies se aventaban y se empezaban a subir unos arriba de otros. Ellos sosteniendo la puerta, yo decía, Dios mío, ¿cómo manejas a los actores para que no se lastimen? Porque era
una... Y el gordo coge la puerta, ¿no?
Sí.
¡Oh! Y en cámara lenta viene y ¡pum! Porque les estaban venciendo, ¿no? Y el man coge la fuerza. ¿No es la misma?
No es la misma. Esa pasa fuera.
Esa pasa fuera. Pasa antes de esta.
Ah, ok.
Pero
es antes de que se conecten.
Es una valla que construyen ellos dentro del salón de sillas y la están empujando todos.
Que están en el salón donde está la comida.
Sí.
Sí. Sí, me acordé. Es que están en esa... Y que arman toda la valla, pero
es que hay varios intentos que hacen de construir barreras.
Que está en ese juego del peso de todos los extras que ves, todos disfrazados, todos en su papel, porque a donde veas 20,000 caras, todas están en su papel. Y de repente unos arriba de otros y las sillas, o sea, las patas de las sillas ahí. A mí se me hizo súper, como actores, como directores, como todo, una cuestión de riesgo, ¿eh? Sí, o sea, era complicado y bueno, brutal.
¿Diana tiene una?
Yo siento que la que más me gustó, y fue más como en actuación que en producción, fue cuando ellos ya van a la azotea y la puerta está cerrada.
Y tensionante,
empiezan,
¿no?
Todos los zombies escuchan que...
Y que no pueden abrir la puerta.
Y no la pueden abrir, entonces todos los zombies ya suben. y los escuchan y solo dos están peleando y los otros... Es como que la actuación genera esa tensión de que se... Ya, aquí por fin se va a acabar esta serie o qué va a pasar. Sí, sí, sí. Y que llega el malo así... Quítense, tenemos algo acá rojo, no, no rojo, algo azul, como una tela para suspender todo, uh-huh. Pero Hila. Pasa al malo y quítese que llego yo y la presidenta lo coge.
Uy, oh, sí, sí, sí.
Esa fue como, ahora sí.
Okay. Hoy uno se recordó a Resident Evil, se recordó sí. Varias tomas que uno, ay, me está encantando, porque yo vi otras de zombie que, normal, sí, normal, pero esta sí empezaba a traer buenos recuerdos de buenas películas de zombies, ¿no? Pero ¿qué tal esa escena de la biblioteca?
Que se de librero en librero.
Que se demoraron 4 días haciéndola. Que es just encima, ¿no? Corriendo. Y que ahí fue la transformación del malo.
Del malo.
Sí. O sea, fue buenísima esa escena. Bueno, podemos estar hablando de muchas escenas. Sí. Es una serie muy recomendada. Creo que va a haber una segunda temporada porque quedaron muchas cosas abiertas. La que se iba a matar quedó. La que quedaron los policías en el lugar de. ¿Cómo se llamaba eso?
Como un centro.
Centro de concentración. Ahí se quedaron con una zombie. ¿Se acuerdan que ellos se quedaron estudiando una zombie? O sea, quedaron muchas cosas abiertas porque cuando mandaron la bomba, mataron a algunos, pero no murieron todos. Al final vemos que la presidenta, que es zombie también, ella dice, sabemos más, ¿cierto? Creo que el man que fue como que el héroe de toda la película quedó vivo, creo.
Yo también.
Porque él abrazó al malo y el malo fue el que se quemó y nunca mostraron que sí, se había...
¿Qué pasó? Y además que desde mi punto de vista ahí lo interesante fue desde el principio que ponen que pareciera, eso fue lo que yo percibí, pareciera que el virus atrapaba porque la gente tenía miedo y ahí era donde ya ellos morían. Okay. Pero, por ejemplo, la presidenta no sintió miedo cuando la mordieron y el malo, tampoco.
Sí, no,
él no sintió miedo. Y la que después se encontraron y se llevaron, la salvaron y se la llevaron al campo de los refugiados, que ella estaba harta, quería que se quería venganza. Morir, lo que quería era venganza. Entonces dejó de sentir miedo porque era la que le tenían escondida las fotos.
Claro.
Y en un punto de ella ya de desasosiego, quería matarse. Y al querer matarse pierdes miedo. Y entonces la muerden y el virus no le...
O sea,
no,
de pronto de tener en su cuerpo algo de adrenalina, algo que no hace que el virus la llene.
Exacto. Entonces, al final, por ejemplo, la presidenta pasó lo mismo y con este chavito que se avienta que se avienta con este tipo, también llegó el punto en el que él no sintió miedo porque ya estaba decidido sacrificarse.
Él era un bravero, o sea, era Jackie Chan.
Era como en esa situación anímica. Cuando fueron atacados, como que el virus no reaccionó. Entonces, yo también espero que haya una segunda parte. No son usuales las series en Corea de dos o tres.
Okay.
No son. Temporadas. Siempre dejan abierto y no se repiten. Hay pocas que se repiten y a lo mucho que llegan son a 3 temporadas. Y yo de verdad...
Pero si hay material para hacer una segunda temporada.
Sí, sí hay material, pero por alguna razón no lo hacen. Y contrario a lo que nosotros suponemos aquí en Occidente, es que cuando alguien quiere invertir en una serie es porque ve la posibilidad de hacer más temporadas, ¿no? Porque la inversión te va a rendir. Vas a hacer 3 temporadas, 4. Es una franquicia. Y coreanos, en este caso, todas las series coreanas, que son muy, muy buenas a veces, o a las que son muy buenas, terminan con finales relativamente abiertos y con mucho material para seguir y no lo hacen. Entonces...
Es que es raro, pero lo que es atractivo de ese tipo de desarrollo de series es de que te... O sea, siempre es bueno que dejes al espectador deseoso de más.
Sí,
y lo que
pasa...
Ajá, y lo que pasa, por ejemplo, como lo más cercano que tenemos, The Walking Dead. La primera temporada, fenomenal. La segunda, bien. Y conforme va avanzando, llega un punto que dices, ya vamos en la temporada 8, ya no me importa.
Sí, yo casi no.
Yo la dejé de ver. No la aguanté. O sea, hubo un momento de que completamente lo dejé. Me aburrió. Me cansó. Porque te cansas de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Y lo bueno de estas series coreanas es de que concluyen, la dejan abierta para que te dejen con la posibilidad de desear más. Y termina... concluye y si no hay nada, no importa porque disfrutaste de lo que fue el proyecto en sí.
¿Es una serie para todo el mundo? Porque hay mucha sangre, mucha bala.
Hay mucha sangre, pero yo pienso que hay suficientes arcos dramáticos en todo lo que es la serie que todo, yo pienso que cualquier persona lo puede disfrutar. Tal vez les dé así como que asquito ver tanta sangre, pero de ahí no pasa.
¿Y cuánto le das a hacer?
Yo le doy un 8, bien ganado.
En Tailandia esta serie se promocionó en un bus escolar. En las ventanas se tenían pues LEDs y todo, se parecían muy reales. Jóvenes así, tratando. Y la gente, y estaba muy sangre, Y yo vi el detrás de cámara de cómo la gente tomaba fotos, qué está pasando. Y de pronto se abre el bus escolar y salen zombies y la gente empieza a correr. O sea, estuvo mucho...
Eso digo, es mercadotecnia.
Digo que si es para todo el mundo, porque no sé si los niños puedan ver una serie como esta. O sea, un adolescente. Es una serie de adolescentes, pero tiene mucha sangre. ¿Cuánto le da Maffer esta?
A mí me encantó, yo la disfruté, yo le voy a dar un 10 porque vengo muy de buenas. No, porque a mí me gustan mucho estas series construidas con bastantes arcos dramáticos y a pesar de que es una serie de adolescentes, los tiene, ¿no? Entonces yo creo que la disfrutas de principio a fin. Me encantó también de algo que no hablamos y es de los personajes militares y cómo lo que sucede con el jefe al final.
Aquí podemos durar horas hablando. Ajá. No hablamos de los de las flechas, que esos eran los braveros.
Ajá. Entonces hay muchísimas cosas que me hicieron muy interesantes que para... Si hablamos, como dices, de una producción y manejar a esas 200 personas aquí, 200 personas, a mí me pareció brutal, me encantó, le doy un 10.
¿Qué dice Diana?
Yo no. Yo le doy un 7.
Ok.
Que la verdad, o sea, la serie es buena, pero no me atrapó. Y siento que en muchos de los capítulos las escenas se repetían. Entonces siempre, o sea, la opción siempre de ellos fue escapar. Y en un capítulo escapan de un salón, en el otro capítulo están escapando de otro salón. Y así, entonces como que todas las acciones se volvían tan repetidas que ya era muy aburrido para mí verlo.
Sí, yo creo que eso pasa como a la mitad uh-huh. de la serie, antes de que entre la transición, que la transición es salir del edificio, ¿no?
Sí, porque
¿no?
al comienzo te están mostrando las posibilidades,
¿no?
Y te muestran diferentes tipos de zombies, pero ya llega un punto en que ya no más. No es, o sea, yo sentí que para mí no era necesario eso.
El error, pienso, que tuvieron ahí en la serie fue de que no hicieron un cambio de escenario. Porque cuando están en la escuela va muy bien.
Yo creí eso en el principio de, oye, esta película va a ser toda en un colegio. Pero cuando ya yo después dije, no, eso es toda una ciudad. Porque esos helicópteros, el lugar donde, o sea, ya se salieron de la ciudad.
Pero tardan en salir,
Pero ¿sabes qué? Aquí la cosa era, desde el primer capítulo vemos, por ejemplo, lo que pasa con los teléfonos. ¿Se acuerdan? Que la maestra dice, los teléfonos acá y todos se entregan y hay una compañera que trae dos. Sí. Entrega uno y se queda con el otro y está jugando. La descubren y le quitan el teléfono. Y entonces de repente tenemos una escuela en medio de la nada, porque es una escuela privada, pero que es un campo grande y está en un pequeño pueblo. Pero la escuela es lo que sobresale de todo ese campo. Empieza el contagio empieza ahí, viene la ambulancia, se llevan a la contagiada y empieza a hacerse el brote en lo que va alrededor del pueblo. Pero había que poner en el universo a estos alumnos de no salir, porque si salían, pues había carros, si salían, podían alcanzar un teléfono, si salían, sabían en la televisión lo que estaba pasando. Y a ellos lo que les pasó es que los cercaron. Y no había nada de información para ellos suponer y todas sus decisiones se basaban en eso. Entonces claro. Tenías que quitarles todo para poder partir de lo básico de cómo hacemos, ¿no? Porque la primera lucha era conseguir saber qué pasa. Querían oír, querían buscar radios, computadoras y siempre pasaba algo, ¿no? Entonces todo lo mantienen en los salones, pero sí hay una diversidad, una progresión dramática en cuanto a los obstáculos se les van presentando. Porque pues primero fue la comunicación, después ya a la mitad de la comida, después que ya no iban a salir ni adentro ni afuera y tenían que llegar al té. O sea, siempre fue como...
Y qué triste. Qué triste eso cuando las iban a salvar y
los dejan.
Y los devuelven. Uy, esa fue fuerte,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces ahí es cuando marcas esa desesperación entre ellos, que yo creo que sí se hace cansado a la parte que dices de los primeros cuatro capítulos que van de salón en salón, porque básicamente el escenario es el mismo. Uh-huh. Sin embargo, los retos son diferentes. Y bueno, son adolescentes, tampoco podían.
Hubieron sí partes como muy salidas de ay, es que me gustas, ay, es que no sé qué, pero eso gusta, ¿no?
Pues sí, porque
eso gusta, porque...
La hormona.
Sí,
y
yo hay veces claro. decía, yo eso hay zombie a mí me va a decir, no, que me gusta, que no, yo quiero salir desde acá.
Es el morbo.
Pero eso gusta, eso lo vuelve un poquito más novelesco, lo ayuda, pero estamos en una vaina de zombies, o sea, va a haber sangre, va a haber... Entonces, yo le doy un 9, casi 10 también, porque me gustó, siento que... O sea, deja muy abierto a seguir engomados con esta serie. Y me gustó que ningún actor era conocido. Entonces uno lo creía, ¿no? O sea, uno no vio... No, o sea, si hubieran usado actores muy conocidos, de pronto uno no lo cree. Pero después vi...
Uno no sabe por qué
Después vi quiénes eran estos actores. no habían salido en muchas, no habían salido, no era, el director escogió.
Parasite, el consejero.
Y estos eran actores ya de 28, 30 años, 27, y esos coreanos se ven como adolescentes,
ay,
¿no?
Sí, es coreano, una barbaridad, es una barbaridad. No envejece.
Sí, sí, sí. Entonces, había un actor que eso tenía 33 años y era el malo de todo, el más, o sea, ¿se acuerdan que era, había el malo? Pero había, de esa pandilla había un, el más malo, que él lo mató también. Ese tenía 33 años y, se, y usted lo ve y se ve un pelado de 16 años, 17 años. Entonces, esto fue todo en Cine Entre Amigos. Muchas gracias por vernos. Déjenos sus comentarios, déjenos dudas, déjenos cosas especiales que no hayamos hablado en esta, de esta serie. Muchas gracias. Nos vemos. Estamos muertos.